Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo, programa que se transmite desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy en esta emisora universitaria. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora, Silvestre Canil en la producción, Ángel Aldair en operación técnica y transmisión en redes sociales, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándole a que nos acompañe durante la siguiente emisión y a que establezca contacto con nosotros. Recuerde que puede comunicarse a través de los teléfonos en cabina 382-5031, 382-6532 o a través del teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Estaremos escuchándole, leyendo sus comentarios o sus mensajes de voz. Y esta tarde damos la bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Universidad. Es una tarde muy especial porque vamos a tener la oportunidad de platicar con un burro que aprendió a tocar el chelo.
Efectivamente.
Isaac Ramírez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, como le anunciamos ahí en nuestra página de Facebook, Isaac Ramírez es músico, violonchelista.
Chelista.
Chelero, dicen por chelero. Es también productor radiofónico, conductor y, bueno, fotógrafo. Estaremos conversando sobre, pues, estos ejes artísticos que has explorado. Y bueno, pues para iniciar, Isaac, nos gustaría que nos comentaras cómo inicias tu viaje en el mundo de la música.
En el mundo de la música, sí. Híjole, el mundo de la música para mí empezó hace muchísimo. Yo creo que tenía como unos 8 años tal vez. Obviamente ya había escuchado música antes, ¿no? Pero cuando tenía esa edad escuché la música de un músico francés, música electrónica. Jean-Michel Jarre se llama, todavía vive y sigue produciendo música y sigue siendo un referente para la mayoría de los músicos de música electrónica que realmente se meten y realmente estudian la historia de la música electrónica. Jean-Michel Jarre fue un músico, una persona clave dentro de la música, y su música a mí me atrapó, y desde entonces yo creo que busco esas emociones que pueda mover cualquier tipo de música, no solo la música electrónica. Ya después, cuando crecí un poquito más, conocí la música clásica, mis padres me acercaron a la música clásica y ahí fue otro breakthrough, no solo la música electrónica. Ya después, cuando crecí un poquito más, conocí la música clásica, mis padres me acercaron a la música clásica y ahí fue otro breakthrough, como dicen los en Estados Unidos, ¿no? Y pues así empezó todo. Creo que realmente fue hasta una carrera en electrónica, en sistemas de comunicación en el CETI, CETI Colomos, ahí en Guadalajara. Y yo tenía que ir a las tiendas de componentes electrónicos que están ahí en López Cotilla. Y siempre escogí un camino diferente, ¿no? Pues estuve yendo a ese lugar casi 5 años, entonces no me quería aburrir. Y que escogía siempre un camino diferente. Y en una de esas, caminando ahí en el centro, en el puritito centro, como si nunca hubiera yo pasado por ahí antes en mi vida, junto al claustro de San Agustín, veo un busto de al parecer Beethoven. Y qué demonios está haciendo aquí Beethoven, ¿no? Y ya que me acerqué, pues me di cuenta que era la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, y me atrapó entrar a ese lugar, pararme en el patio de la escuela y escuchar por un lado una soprano, por el otro un pianista, una trompeta, un clarinete, un violín, todos ensayando, practicando escalas, arpegios, alguna pieza que estaban estudiando, cometiendo errores, volviendo a corregir, ¿no? Para mí fue un ambiente impresionante en el que me sentí como pez en el agua inmediatamente, ¿no?
Bien, interesante que dices, bueno, habías escuchado música desde antes, pero llega un momento en el que la música hace un cambio significativo, ¿no? Ya sea que le prestes un poco más de atención o te interesas ya en buscar la discografía de algún artista, más música relacionada con el género, y también finalmente quien gusta, pues, de comenzar a tocar un instrumento. En tu caso, bueno, llegas al claustro de música, y ¿cómo te decides a iniciar a tomar clases? ¿Cuál fue el proceso y cómo seleccionaste tu instrumento?
En ese momento yo había tomado clases de violín como por un año cuando estaba niño, tenía 8 o 9 años, y pues entré a la escuela de música, primero al curso propedéutico, porque dije, pues vamos a ver cómo está esto, ¿no? El taller no me llamó la atención porque esta tira de materias que a mí, cuando yo llegué la primera vez a pedir informes y vi todas las materias que llevaban, solfeo, contrapunto, historia de la música, historia de la música mexicana, historia del arte, dije, ¿qué es esto? ¿No? Esto está padrísimo. A mí siempre me fascinó la historia, y ese lado para mí fue muy atractivo en cuanto a estudiar música. A mí me ha ayudado mucho pues como todas las decisiones, o tal vez menos erróneas, no voy a decir las correctas, pero tomé las menos peores tal vez, ¿no? Debido a eso. Entonces, yo al principio, pues cuando descubrí la escuela de música, estudiaba electrónica, y al principio mi sueño era, pues voy a ser ingeniero y voy a trabajar en la investigación, en ingeniería, pero pues también voy a tocar en una orquesta, y yo estaba volando alto y dije, pues, la Filarmónica de Jalisco, ¿no? Yo era todo mi sueño guajiro. Y poco a poco la música le empezó a dar terreno, empezó a ganar terreno electrónica, me di cuenta que yo en lo personal es una carrera fascinante. Las matemáticas ahí son fascinantes, me fascinan las matemáticas aplicadas, pero cometo muchos errores y me di cuenta que por bueno que fuera entendiendo los procedimientos, cometiendo tantos errores, me iban a correr de todas las empresas en las que yo pudiera aspirar a tener un trabajo, ¿no? Y en la música es diferente, no digo que uno se permite cometer errores, pero si cometes un error en un recital y lo compensas tocando de una manera increíble, la gente no se acuerda de esos errores, ¿no? Apelas a las emociones, tal vez hasta a la empatía del público. Pero pues en una ingeniería cometes un error y echas a perder una producción de miles o millones de dólares, ¿no? Y ahí no puedes cometer esa clase de errores.
¿Cuánto tiempo duró este periodo en el que estás con las dos carreras a la par, con la música, con ingeniería, y donde finalmente decides?
Duró casi enseñar. casi dos años, hasta que fui a dar al hospital por una anemia. No dormía, o sea, dormía 3-4 horas al día porque tenía que resolver pues todas las tareas, las prácticas, los diseños que tenía en la electrónica, y a la vez tenía que estudiar cello y aprenderme las lecciones de solfeo, de contrapunto, de armonía. Y hubo un momento en que ya, por razones médicas, por receta del doctor, fue: tienes que dejar una, ¿no? Y bueno, para sorpresa de la familia, no fue la música la que dejé.
¿No se la esperaban tus familiares?
No, fue, pues imagínate, ardió Troya ese día cuando dije: ah, ya me acabo de dar bajo de la escuela de música. No, de la escuela de electrónica. ¿Cómo? Pero si estás loco. Bueno, pero a final de cuentas todo funcionó. Creo que lo que más trabajo me costó a mí fue el periodo de adaptación, de estar con una sobrecarga de trabajo, de estudio muy grande, a de repente dejo la carga más pesada en aquel entonces y me quedo en las mañanas así como que, ay, no me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana para alcanzar el camión y caminar hasta la escuela porque no había camiones que llegaran hasta allá, ¿no? Entonces, yo al principio me sentía hasta un poco deprimido porque dije: de estar haciendo cálculo integral todos los días, fórmulas matemáticas, las clases de química me encantaban, diseños electrónica, y ahora estoy aquí dibujando palitos y bolitas en mi casa, ¿no? Me sentía como de regreso en la primaria, pero me di cuenta que la explotación ahí iba por otro lado, ¿no? De las emociones, de concentrarte en una sola cosa, que es tu instrumento, porque cuando estás en un conservatorio tienes muchas materias, pero tu fin, al final de cuentas, es tu instrumento, ¿no? Entonces te concentras, aprendí el valor de la concentración, de plantearme objetivos a corto plazo, a largo plazo, y bueno, pues aquí estoy diciendo que soy músico y así.
Bien, mencionaste ya a la Orquesta Filarmónica de Jalisco como una de tus metas, ¿no? Cuando comienzas a tocar el instrumento. Platícanos cómo conoces la orquesta y, bueno, qué representa para un joven que está aprendiendo chelo el ir y escuchar a la Orquesta Filarmónica de la ciudad. ¿Cómo viviste ese proceso?
Yo conocí a la orquesta desde niño. Me habían llevado un par de veces mis padres. Mi mamá me llevó hacía mucho tiempo, todavía era Yolanda Mikalevich, concertino de la orquesta en aquel entonces, no llegaba el maestro Saba. Y conocí a la orquesta más tarde, la reconocí cuando estaba estudiando electrónica. Empecé a hacer mi servicio social ahí, en las oficinas de la orquesta. Cuando me di cuenta que uno podía elegir en dónde, dije: pues sería bien interesante. Y fui de morbosón, ¿no? Y hacer los el servicio en la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Eso fue antes de que yo descubriera que había una escuela de música, ¿no? Y ahí conocí mucho, sobre todo, de la operación de la orquesta, porque hice el servicio en las oficinas. Me tocaba hacer toda la labor engorrosa de ordenar facturas y todo eso. Pero ahí aprendí mucho sobre uno, la cantidad de dinero que se mueve una orquesta, lo que necesita una orquesta para sobrevivir, y los apoyos que tiene que recibir una orquesta, o de las proporciones en las que sobrevive, si son de apoyos o si son de fideicomisos o si son de, por ejemplo, de las entradas, ¿no? Y eso fue muy, muy, muy educativo para mí. Y ya más adelante, pues entré a la escuela de música y ya estaba en la orquestita de cuerdas del maestro Salvador Zambrano, en paz descanse el maestro, que híjole, yo creo que la mitad de los mariachis en Jalisco ahorita pasaron por alguna clase del maestro Salvador Zambrano, y por eso tenemos tan grande escuela de mariachi en Jalisco, ¿no? Él ha hecho no solamente mariachi, sino músicos clásicos, y ahí aprendí mucho y me entusiasmó mucho el trabajo por la orquesta, ¿no? Pero pues yo estaba todavía muy, muy, muy verde, ¿no? Y pues es el proceso que pasamos todos, tú lo conoces, ¿no? Tú eres músico de orquesta, tú sabes lo que hay que memorizar, lo que hay que las habilidades que hay que desarrollar, y poco a poco sucedió así. Y cuando me tuve que salir de la electrónica, pues fue un momento decisivo en el que dije, pues ahora tienes que hacer algo, ¿no? Y la Filarmónica de Jalisco en aquel entonces era como el objetivo alto que quería alcanzar, y pues me puse a estudiar. A estudiar, vi algunos maestros, me aconsejaron otros músicos de la Filarmónica que yo ya conocía a raíz de que yo hacía mi servicio ahí, que les agradezco muchísimo su apoyo. La primera vez que presenté una audición no pasé, pero pues así es el trabajo de una orquesta, ¿no? Hay que estar preparados todo el tiempo. De repente se abre una otra audición por ahí y a lo mejor esa es la buena, y eso fue lo que sucedió. No, la primera vez no pasé, ni modo, así es la vida. Lo mismo me ha pasado en concursos y todo eso, no era algo a lo que fuera ajeno, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas que podríamos platicar, los pormenores de las artes, de los artistas. La frustración es algo que pasamos todos los días, ¿no? Aparte de las frustraciones económicas y todo eso, la frustración profesional es pan de cada día y es algo con lo que tenemos que lidiar. Pero es parte de forjar un carácter como artista, del que sobrevive o del que se queda a medio camino, ¿no?
Bien, justamente mencionaste que, bueno, para interpretar un instrumento, una orquesta, y más en una profesional como la Filarmónica de Jalisco, hay ciertas habilidades que hay que tener y hay que aplicar. En tu caso, ¿cómo las fuiste trabajando? ¿Cuál es el trabajo más difícil de conseguir para tener el nivel necesario para ganar una audición? Y, bueno, me gustaría preguntarte eso, se me fue otra pregunta, pero es que la recuerdo que la hago.
Cuando uno presenta una audición a una orquesta profesional, y de hecho hasta las juveniles, hoy en día hay orquestas como la Carlos Chávez, que creo que ya no es juvenil, pero las orquestas de talla ya importante piden más o menos las mismas cosas. Uno, una obra que demuestre tu nivel técnico, ¿no? Que ya hayas preparado, que te sepas de memoria y que te la sepas, que la puedes tocar hasta dormido. En el caso de los chelistas es muy común presentar el concierto de Dvorak para chelo, el concierto de Haydn, las variaciones rococó, que son piezas muy difíciles y que, bueno, le demuestran al director y a los músicos que te están haciendo la audición qué nivel técnico tienes, ¿no? La otra es de presentar pasajes de orquesta, pasajes orquestales importantes, que son típicos de repertorio sinfónico, como por ejemplo, para nosotros los chelos es muy importante conocer el primer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart, ¿no? Tararán, tararán, tararán. Hay un pasaje ahí muy difícil y lo tenemos que tocar bien clarito, entonces los jueces te escuchan a ti solito, un chelo solo tocando ese pasaje, que no se te vaya una nota, que estén claritas, que la articulación funcione, que el sonido sea bastante sonoro, pero que no sea fuerte, que sea amable, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que ellos califican en eso. Y la tercera, que es probablemente la más el reto más difícil, es el de lectura a primera vista, que pues todas esas piezas orquestales, el repertorio orquestal te lo sabes porque ya lo has estudiado, ¿no? La pieza de concierto también te la sabes de memoria, pero entonces llega el momento en el que ellos te ponen una partitura que ellos suponen que no conoces, ¿no? Buscan ahí en el repertorio algo bien raro, algo bien extraño que nunca se haya tocado nunca. Te la ponen y te dicen, órale, y tócala. Y tienes así como que unos segundos para echarle un vistazo, ver el tiempo al que debe ir, ver la armadura, que no te equivoques de tono, y tómale. Y te empiezan a marcar, y tóquele, ¿no? Y derechito, y lo que alcances a tocar, y es, no te pares de tocar, porque cuando estás en un ensayo real que tienes que tocar algo a primera vista, pues todos están ahí, nadie se puede detener por ti, ¿no? Entonces es primordial tener un desarrollo pues bastante rápido en la lectura a primera vista.
Sí, ya me acordé que te iba a preguntar. Generalmente, bueno, se considera que esta música es de alta dificultad y ejecutarla uh-huh. requiere muchas habilidades uh-huh. y muchas veces está relacionado o nos encontramos que hay una constante en los músicos de este tipo de instrumentos y de música, es que empiezan a una edad muy temprana.
Sí.
y generalmente vienen ya de herencias de tradiciones familiares. Tal vez el papá, la mamá era músico y desde temprana edad comienzan a musicalizar a los niños y a inculcarles el instrumento. En tu caso fue una edad que se podría considerar ya un poco grande.
No, pues yo soy por eso fue, digo que soy el burro que tocó el chelo, porque soy un vejestorio para tocar, ¿no? O sea, yo tomé clases de violín cuando estaba niño, pero fue así como una embarradita, no cumplí ni el año tomando las clases, y no volví a tener un encuentro con el violonchelo hasta los 19, y hasta los 20 empecé a tocar tuve mi primer chelo, ¿no? Tuve mi primera clase de chelo. Ahora, no, yo sabía que no iba a tener el repertorio ni el éxito que iba a poder tener alguien que empezó a los 5 o 6 años, ¿no? Ya para empezar, ya me llevaban 15 años de ventaja, 15 años de repertorio, se sabían todos los conciertos, todas las sonatas, y yo estaba ya apenas descubriendo los métodos para chelo, ¿no? Aprendiendo a leer las claves y todo. Entonces yo sabía que no iba a ser competencia para esos que aspiraban a ser solistas, porque tenían toda la posibilidad y el terreno para ser grandes solistas, ¿no? La música es casi casi como ser un atleta olímpico, ¿no? Un gimnasta olímpico, o bailarines de ballet, una bailarina de ballet, ¿no? A los 20 años es muy difícil que con las articulaciones y la elasticidad que tiene uno no llegue a ser un gran bailarín de ballet, ¿no? A lo mejor puedes hacer un trabajo interesante en la pedagogía, lo que sea, pero como tal va a ser muy difícil, y la música es igual. Entonces, pues es o muy valiente o muy estúpido de algunos de nosotros lanzarnos y dejar todo por la música a esa edad, ¿no? Es quemar tus naves. Francamente, sí tuve que quemar mis naves. Hay que hacer sacrificios. Todavía a la fecha hay muchos nuevos amigos que les cuesta ver o entender cuando tengo un recital cerca, que tengo que estudiar toda la tarde, ¿no? Y por ley, nosotros podemos estudiar hasta las 10 de la noche, y si estudias después de eso, pues los vecinos pueden reclamarte, ¿no? Oye, pues ya párale, ¿no? Entonces trato de extender todo lo que puedo mi día, ¿no? Y los compadres ya están aquí, oye, nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir a tomar una chela, sí, es que tengo que estudiar. Ah, bueno, pues mañana. No, es que mañana es lo mismo, ¿ves? Y les cuesta trabajo ver esa disciplina, pero cuando ven el resultado dicen, ah, caray, ahora entiendo por qué dejó de lado tantas cosas, ¿no? Somos muy solitarios los artistas, ¿no? A pesar de que estamos en contacto con los escenarios y que tal vez nos aplaude un teatro lleno, como quisiéramos idealmente, ¿no? Porque a veces hay dos o tres personas, pero no importa, ¿no? Pero el proceso es muy solitario. Aunque seamos un cuarteto de cuerdas, aunque estés en un trío, por ejemplo, tu proceso de estudiar la música y de sacarla y de analizarla y de ver lo que hay atrás de las notas impresas, sino buscar el sonido correcto, la interpretación correcta, la expresividad de lo que estás haciendo, es un proceso sumamente solitario. Y aprendes mucho sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz, y también es un proceso muy crudo en el que cuando te grabas un pedacito del pasaje que tú piensas que ya te empieza a salir y lo escuchas y dices, híjole, no estoy ni tan, no se ha ni asomado, o sea, para que salga esto, ¿no? Pero es muy divertido, es muy interesante.
Sí, yo no me di cuenta en qué momento pasaron 24 minutos. Hacemos corte de estación y regresamos, le invitamos a que continúe en la sintonía.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Thank you.
Estamos de regreso, continuamos platicando con Isaac Ramírez, violonchelista, fotógrafo. Y bueno, antes de irnos al corte, en el primer bloque, pues dijiste algo muy interesante, y es que antes de estar en el escenario hay un proceso muy personal, muy introspectivo del artista, y también hay momentos que pueden llegar a resultar frustrantes cuando no se consigue el objetivo que se persigue. Platícanos tú cómo viviste este proceso en tu formación.
Yo me acuerdo que en algún momento llegué a levantar el chelo encima de mi cabeza para aventarlo por arriba del barandal de la Escuela de Música, porque no me salían las cosas. No, puede ser muy frustrante, porque hace rato hablábamos de que una de las cosas más difíciles para los artistas es la frustración al encontrarse con el mundo, con la aceptación del público o no, y también en el proceso de autoformación, porque sentarse a estudiar un instrumento, el que sea, a veces me preguntan, ¿cuál es el instrumento más difícil? No importa, si quieres lograr la excelencia en un instrumento, te va a costar muchísima atención, muchísima concentración, muchísimo tiempo, muchísimo desmenuzar nota por nota lo que estás haciendo, saber esta nota, por qué está aquí esta nota, hacia dónde va esa nota, ¿no? Y pues en mi caso, al principio sí fue muy, muy frustrante, pero finalmente conocí un maestro que me empezó a ayudar a poner en orden mis ideas y mis sesiones de estudio. Y una de las cosas más importantes que me dijo, y que en ese momento entendí por qué es importante la música, no nada más para el desarrollo artístico, sino para cualquier persona, es que me dijo, tu desarrollo en el violonchelo va a depender de tu capacidad y creatividad para resolver problemas, ¿no? Ahorita tú me decías que tenías un problema con un pasaje y que siempre sale mal y siempre sale mal. Bueno, vamos a ver, vamos a detenernos en esa nota. ¿Cuál es la nota que te sale mal? Esta nota. Y vamos a ver cuál es la nota que sigue y cuál es la nota anterior. Vamos a resolver esos dos pasos nada más primero, ¿no? Y eso es desmenuzar la música, ¿no? Cuando decimos vamos a sentarnos a hacer las cosas lento y desmenuzar, es precisamente eso, porque a veces tenemos el vicio, sobre todo cuando estamos jóvenes, con el entusiasmo llegamos, nos sentamos y ya empezamos a tocar con un sonidote, ya suena el instrumento, ¿no? Y vamos a tocar y nos emocionamos con la sonata y ya la empezamos y estamos tan contentos con nuestro sonido que le seguimos y le seguimos, no importa que esté sonando desafinado, no importa que estemos tocando cochinero, pero le seguimos porque está bien bonita la sonata. Pues sí, pero ¿cómo está sonando? ¿No? Entonces, es lo más difícil, me parece a mí, es vernos en el espejo, ser autocríticos con nosotros mismos. Porque podemos decirnos perfeccionistas, pero en realidad estamos escuchando lo que está sonando, o estamos escuchando como queremos que suene, ¿no? Y
¿cuál es la línea entre las dos visiones?
Es muy difícil. Ahorita tenemos la gran ventaja de la tecnología, ¿no? Podemos grabarnos. Antes eso no existía. Antes teníamos que, pues, imaginarnos nuestro sonido. Y además, estudias en una sala como esta y hay una acústica. Estudias en la sala de tu casa y hay otra acústica. Estudias en el atrio de una iglesia y es una acústica diferente, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de detectar nuestros errores y de ser críticos con nosotros mismos, con un equilibrio, porque también nos podemos despedazar al grado de que podemos dejar el instrumento. Entonces es ahí donde está esta introspección. Para mí es casi una meditación. Ahora, cuando me preguntan qué haces cuando estás muy estresado, agarro el chelo y me pongo a hacer escalas. No, porque es meditativo, o sea, te baja a tu más baja frecuencia de estrés, te pone ahí y te pone a escuchar una nota, la siguiente nota y la siguiente nota que ya estuvo mal, ok, me voy a regresar otras dos y otra, y entonces es paso a paso y te tiene que bajar el estrés, ¿no? Te baja la furia, porque si no puedes controlar eso, no puedes ni tocar. ¿No? Entonces, hay muchos que tomamos el chelo como una forma de meditación. A mí me han pasado cosas muy bonitas estudiando, ¿no? Al grado de tratando de concentrarme al máximo cuando estoy estudiando Bach, por ejemplo, que tratamos de estudiarlo de memoria para no distraer nuestra atención leyendo las notas, ¿no? Hay momentos en los que uno realmente entra en trance, no te pierdes y de repente te despiertas en ese mismo instante, pues dices, ah, Chihuahua, me perdí, literalmente me perdí haciendo esto, ¿no? Pero es una concentración extrema que uno puede desarrollar tocando uno de estos instrumentos.
¿Cuál, digamos, que es el procedimiento para llegar a tener esta visión de la música y aplicarlo? ¿Y cómo funciona el momento de ejecutar en público, que también es otra de las facetas importantes de los artistas?
¿Cómo funciona el procedimiento?
Sí, ¿cómo se ve reflejado? Sería la pregunta más bien, ¿cómo se ve reflejado esta práctica de interiorizar la música, de meditarla, okay, y finalmente en el escenario? Que también me gustaría que nos compartieras cuáles son los retos a los que se enfrenta el artista una vez que pone el pie ahí en el escenario, desde la preparación del concierto, el durante y el después.
Bueno, pues el estudio, como dijimos, puede ser muy frustrante. Si lo haces mal, puede ser muy frustrante. Pero si te detienes a hacer estas cosas, tomarte el tiempo, programar tu estudio, fijarte objetivos, la satisfacción y las recompensas de estudiar correctamente son enormes, ¿no? Yo mismo me he sorprendido yo divido mi sesión de estudios de 3 horas al día, por ejemplo. Ahorita ojalá tuviera tiempo para estudiar más, pero estas 3 horas las divido en 15 minutos, de 15 en 15 minutos, ¿no? Entonces yo sé que en una hora voy a poder estudiar 4 pasajes. Entonces nada más lo estudio 15 minutos, porque si lo estudio más me puedo frustrar, ¿no? Entonces voy al que sigue, pero como sabes que tienes esos 15 minutos nada más, ya sabes que no puedes perder el tiempo y te concentras porque tienes que exprimirle el máximo a esos 15 minutos, ¿no? Y yo he visto en mi estudio así, en de minuto a minuto, cómo empieza a mejorar lo que estoy haciendo, que a veces hasta a mí me da risa. Y digo, pero ¿cómo no hice esto antes? ¿No? ¿Cómo el entusiasmo de querer tocar y de querer apantallarme a mí mismo, ¿no?, me hizo perderme estos momentos tan satisfactorios de que en 15 minutos avancé un pasote? Y cuando estás en el escenario, eso se nota, porque estás seguro de lo que hiciste. Los nervios, como tú bien sabes, los nervios nos pueden bajar un 80% nuestro desempeño en el escenario. Hasta un 80%, ¿no? En una persona normal, sin tomar en cuenta que hay gente que tiene pánico escénico, que de plano se les borra la memoria, cosas que me han sucedido a mí, de que ya no sé ni en qué nota empieza el concierto, ¿no?, porque no lo estudié correctamente.
¿Cuál fue como la experiencia así más relacionada a este tipo de que te quedaste en blanco?
Yo empecé a confiar mucho en la orquesta de la Filarmónica de Jalisco. Hacían un concurso anual en la escuela de música y la abrían para los alumnos y los maestros, que ellos pudieran tocar un concierto como solista con la orquesta en el aniversario de la orquesta. Yo tenía 2 años en estudiando apenas.
¿Y te animaste?
Y me animé, ¿no? El maestro que tenía entonces me aventó. O sea, estudié un concierto de Christian Bach, el concierto en do menor, 3 movimientos, pero lo hice muy automáticamente. Empecé a tocarlo así, como te digo, de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin. Entonces dejé que mi memoria muscular hiciera el trabajo, pero no mi cerebro. ¿Ves? No me detuve a desmenuzar cada una de las notas, iba como el movimiento de la mano. Entonces, si yo me equivocaba en algo, ya no sabía en dónde estaba, ya no sabía cómo retomarlo. Y me acuerdo que gané la audición, pero el primer día de ensayo con la orquesta, híjole, llegué, me senté, dirigí al maestro Francisco Orozco, le tengo un enorme respeto y mucho agradecimiento a este señor. Y empezó a dirigir y yo volteé a verlo así como, yo es que no sé ni en qué nota empiezo, ya no me acuerdo. Entonces se me quedó viendo, me dijo, ok, saca la partitura. Me puse la partitura enfrente en el atril, es como si nunca lo hubiera leído en mi vida. No podía tocar, no, la estaba viendo y no sabía cómo tocar eso que estaba viendo en la partitura, ¿ves? Y parece como salió de una película, pero dije, no, esto es pánico escénico, me está sucediendo. Era la primera vez que yo tocaba en público. Mi primera vez tocando en público. Pues sí, pues me mandaron ahí a la Filarmónica, yo estaba, pero sí, imagínate, sintiéndome como Lilliput con gigantes ahí, ¿no?
¿Y qué vino después? Porque bueno, vamos a adelantar un poquito, y fuiste miembro de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Entonces, ¿cómo esta experiencia crees que de alguna forma te ayudó a cambiar tu visión, a estudiar diferente?
Muchísimo, sí, muchísimo.
¿Qué siguió después?
Claro, pues te das cuenta que no puedes seguir así, ¿no? O sea, si pasó una vez, puede seguir sucediendo, y la única solución es estudiando, es teniendo métodos de estudio correctos que no te hagan repetir una y otra vez y otra vez y otra vez y ensayar y solamente aprenderte los errores, ir afianzando los errores, ¿no? Reforzando los errores, como dicen por ahí. Y creo que eso es lo que debes hacer, ¿no? Normalmente puede que uno tenga un mal día en la música, siempre sucede. Pero el estudio es lo que finalmente nos puede salvar de una catástrofe.
¿Cómo fue que posteriormente tú llegas a la Filarmónica de Jalisco?
Bueno, pues me salgo de electrónica, olvido de electrónica y tenía mis mañanas libres, ¿no? Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para aprovechar al máximo este tiempo? Dije, ok, conozco los guardias que trabajan en el Teatro Degollado, me voy a empezar a colar, ¿no? A la Filarmónica. Muy mal que lo diga, pero me empecé a meter a los ensayos de la Filarmónica toda la semana. Toda la semana, iba casi en horario de ellos, llegaba con ellos, salía con ellos. Entonces empecé a ver cómo evolucionaba el ensayo de lunes a viernes, ¿no? Y cuál era la diferencia del ensayo general al concierto, porque hay diferencias, ¿no? Y el concierto del viernes y el concierto del domingo, ahorita creo que ya son nada más los jueves, ya no tienen el viernes, pero antes eran viernes y domingo los conciertos, ¿no? Y el que era director de la Filarmónica en aquel entonces, Guillermo Salvador, notó mi presencia, ¿no? Pues no puedes entrar a tu lugar de trabajo, a tu oficina y ver que está un morrito ahí, todo flaco, todo puberto todavía, y que está ahí en la primera fila escuchando todo lo que tienes que decir, ¿no? Iban también dos compañeros, Rosa María Valdés, ahorita es maestra de piano en la Escuela de Música, Manuel Zazueta, es maestro de Alcross también. En Vietnam y nos invitó un día, les dije, ustedes siempre están aquí, los invito a comer, y nos fuimos a comer, nos hicimos amigos, nos hicimos grandes amigos, y fue después que tuve la oportunidad de asistir de presentarme y de participar en la audición abierta que se hace de la Filarmónica de Jalisco. Esa primera que no pasé, hasta la segunda oportunidad ya pude. Me contrataron como chelista. No, pues imagínate, yo estaba pegando de brincos.
¿Y cómo fue tu primera semana de trabajo en la Orquesta Filarmónica?
¡Híjole!
¿Cómo es la vida de una
chelista? Eso fue intenso porque estábamos, esa primera semana ensayábamos Carnaval Romano de Berlioz, una pieza sumamente difícil. Yo no sabía porque a mí me avisaron el fin de semana, el sábado me dijeron ya te presentas a trabajar el lunes. Yo llego a ver qué hay, vengo de una orquesta juvenil de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En el que el maestro nos tenía toda la paciencia del mundo. Si el maestro Zambrano veía que alguien no podía, se detenía, explicaba, volvíamos a repetir. Aquí no es así, ¿no? Aquí es o puedes o no puedes, ¿no? Y que empieza, ta, te cree, y órale, y la sonadera de notas, ¿no? Y yo ahí que nomás con cara volteaba a ver a mis compañeros, apuntaron las placas, no sé ni en dónde va, ¿no? Me asusté mucho, pero no lo quise demostrar, así que yo seguí tocando con todo el cinismo del mundo, moviendo mis ojos en la partitura y mi mano como si estuvieran así, ¿para dónde mueven las manos estos, no? Ya esa noche me la llevé la partitura a estudiar, ¿no? Pero el primer día sí fue, me la pasé en el piso, como dicen.
Que en la Orquesta Filarmónica tiene una semana para preparar el concierto.
Regularmente sí. Las orquestas profesionales de tiempo completo como esta, ensayan. En el caso de la Filarmónica, nosotros ensayábamos, creo que también acaban de cambiar los horarios, ensayábamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 y media del día, con media hora de descanso, ¿no? Y el ensayo general normalmente era el del viernes y presentábamos los conciertos el viernes en la noche y los domingos a mediodía. Entonces es una buena jornada de trabajo, ¿no? Estar ensayando todos los días, pero parece mucho para muchas personas, pero hay que tomar en cuenta que cada semana se cambia el programa. ¿no? Y que cada semana nos encontramos con titanes de la música sinfónica, como Beethoven, como Mahler, como Bruckner, como Berlioz, que muchos de esos tienen, si no son pasajes de audición de repertorio, son pasajes muy difíciles también, que por alguna razón son obras que no se tocan tantísimo, pero que hay que llevárselos a casa para estudiar, porque así a primera vista no se pueden resolver los problemas técnicos que hay, ¿no? Son realmente obras muy complejas, muy complicadas, y ser músico de una orquesta profesional requiere mucho, mucha experiencia, mucha técnica, mucho conocimiento sobre todo.
¿Qué dirías que fue lo más gratificante de tu experiencia como integrante de la Filarmónica de Jalisco?
Estar rodeado de gente admirable. Aprender todos los días. No nada más de mis compañeros, sino de los solistas, de los directores, invitados. Obviamente hay de todo, ¿no? Hay de repente algunos que decimos, ¿cómo llego aquí, no? Pero la mayoría de las experiencias fueron de mucho aprendizaje. Y sí puedo decir que es por lo que decíamos hace rato, para mí es el oficio más bello del mundo. Es una de las razones por la que es el oficio más bello del mundo. Porque estás aprendiendo todo el tiempo. Y es algo que ahorita que no estoy en una orquesta, me hace falta, ¿sabes? Escuchar a gente que tiene algo que enseñarme, nada más por las cosas que dice, no porque se lo esté pidiendo o tenga esa intención, sino porque su comentario en el ensayo, me abrió los ojos a algo, o porque después del ensayo fuimos a tomarnos un café y dijo cosas interesantísimas que yo desconocía. Eso fue lo más satisfactorio para mí, estar rodeado de gente admirable.
Además de participar como músico, nos comentaste también que siempre te ha llamado mucho la atención la historia y los contextos de las obras o de la música, del arte. Y también parte de tu quehacer ha sido la divulgación, ya sea en charlas. Actualmente conduces un programa de radio, Retroconexión, donde abordas y das a conocer muchos aspectos, ya sea de algún compositor, de los consagrados y también de personas actuales. Platícanos también sobre esta otra faceta tuya de comunicar el quehacer musical.
Pues algunas personas me preguntan que si doy clases, que si por eso hago eso, pero en realidad lo que me gusta a mí es compartir. No doy clases, a mí me encanta compartir mis descubrimientos en mi exploración musical, ¿no? Y todos, o la mayoría de las personas que estamos interesadas en la música clásica conocemos más o menos a los mismos compositores, ¿no? Brahms, Beethoven, Bach, Mozart, ¿no? Schubert, por ahí, ¿no? Pero hay tantos, tantos compositores, tanta música además de esos mismos compositores que no conocemos y que tienen contextos históricos tan emocionantes, ¿no? Y que hace rato dije, son titanes de la música, ¿no? Pero también fueron seres humanos, ¿no? Y les rompieron el corazón y empeñaban sus cosas porque no tenían dinero y les embargaban la casa o de repente tenían que utilizar los favores de alguien o le daban una mordida aquí a otra persona para que los pasara. O sea, muchas cosas que con las que podemos identificarnos. Y eso para mí es una de las grandes emociones de ser músico clásico, de ver cómo esas personas que son como nosotros, normales, que pasan por las mismas cosas, pueden componer y hacer cosas tan increíbles, ¿no? Como Beethoven, que la estaba pasando horrible, ¿no? Tantos problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, y que sus sinfonías siguen siendo odas a la humanidad, a la alegría de vivir, ¿no? A la naturaleza. Hay muchas cosas que son muy lúgubres en su música, pero si a mí me deja algo Beethoven, es ese entusiasmo por vivir, por disfrutar intensamente cada momento de la vida.
¿Y cómo es que llegas a micrófonos, que llegas a televisión? Porque también estuviste conduciendo programas de televisión, has estado en radio. ¿Cómo es que llegas a estos otros lugares?
Eso creo que fue toda una chiripada de la vida. Cuando yo estudiaba electrónica, yo quería trabajar en Sistema Jalisciense porque me encantaba ver cómo podían funcionar con equipo tan raquítico, ¿no? Tan prehistórico. Estaban todavía con equipo de bulbos en aquel entonces. cuando ya las estaciones ya estaban completamente con aparatos de estado sólido, ¿no? Nadie usaba bulbos. Y a mí me fascinaba eso de ser MacGyver y de entrarle al toro y de producir, los productores rebeldes que con nada hacen programas y todo eso me fascinaba. Y ya más adelante, cuando estaba en la escuela, en la Filarmónica, empecé a dar las charlas. El maestro Guillermo Salvador me invitó a dar las charlas que se daban previas a los conciertos para platicar un poco al público sobre lo que iban a escuchar, ¿no? Que precisamente que fuéramos un poco más, que estuviéramos un poco más conectados con el contexto y con el artista, que trataba de decirnos, ¿no? Y en alguna de esas charlas estuvo alguien que francamente no sé, ahí me dijeron, es que fue alguien de aquí y te vio en una de las charlas, y era la época en la que acababan de cambiar su edificio ahí al edificio México, y estaban abriendo nuevas barras, nuevos programas, y me invitaron a participar con ellos. Pues para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? Realmente nunca lo busqué, y me cayó así entre las manos, y para mí era yo disfruto muchísimo la radio, es padrísimo esa radio.
Bien, la radio es padrísima, pero también tiene un efecto que el tiempo lo devora rapidísimo. Sí. Son ya las 6:48, hacemos nuestro último corte de estación y regresamos con más en Arte Libre.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Sigue con nosotros en Arte Libre, letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Y estamos en la recta final de Arte Libre, y bueno, agradecemos a quienes se han comunicado. Elia Macías Vargas nos escribe: excelente invitado, muy talentoso Isaac, profesional y bien preparado. Felicidades y gracias por compartir su experiencia.
Mucho gusto. Un placer.
Y bueno, me gustaría que nos platicara sobre este proyecto de radio, que bueno, a mí me ha resultado muy ameno escuchar esta producción. Me gustaría que compartieras dónde se puede escuchar y un poco más sobre este proyecto.
Bueno, este proyecto está, pues de hecho, ya a punto de finalizar, porque tú sabes lo que es la radio, toma mucho tiempo hacer investigación y todo eso, pero lo pueden escuchar, está en los podcasts, ya tiene desde el año pasado, principios del año pasado, subiéndose los podcasts en www.retroconexión.com. Ahí pueden escuchar todos los episodios desde febrero del 2022.
Excelente. Y algo que tú mencionas, que has mencionado, es que la música puede cambiar, puede ser un agente de cambio. ¿Cómo consideras que esto puede ser posible? ¿Que la música puede ser un agente de cambio? ¿En qué aspectos?
Híjole, es un tema para dos o tres episodios. Pero yo me acuerdo que durante algún tiempo yo decía, es que realmente el arte va a salvar al mundo, ¿no? Yo he visto cómo gente con situaciones emocionales, sentimentales, o probablemente con una enfermedad mental, se ven beneficiadas por la música, ¿no? Y no solamente la música, el arte, pero la música hace cosas que el resto de las artes no hacen, ¿no? Toca nuestras fibras más directamente, y no es competencia para ver cuál de las artes haces. No, la música hace eso, ¿no? Y en nuestros cerebros son fuegos artificiales. A tocar un instrumento activa prácticamente todas las áreas de nuestro cerebro. Y por ahí ya es un gran beneficio, ¿no? Para cualquier ser humano hacer música, hacer cualquier tipo de arte, pero específicamente hacer música, trae muchos beneficios. Por esto que te dije hace rato de aprendemos a concentrarnos, ¿no? Porque si no podemos concentrarnos en una cosa, es muy difícil salir adelante. Vivimos en una época en la que es muy difícil concentrarse porque hay tanta interferencia por todos lados, que no podemos concentrarnos en una sola cosa. Además de que las satisfacciones inmediatas son la prioridad, al parecer, ¿no? El like en Instagram, el like en Facebook y cuántos seguidores tengo ahora. Y se nos olvida que las cosas que realmente valen la pena en la vida toman tiempo. Mi maestro me dijo una vez, tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Desmenuzar la música. Y parece una tarea descomunal cuando ves el concierto que tienes que tocar. Y es una tarea descomunal. Pero tienes que empezar, ¿no? Las grandes aberturas, los grandes viajes, se empiezan con el primer paso, ¿no? No importa qué tan largos, pero se empiezan con el primer paso. Y eso es algo que aprendemos a hacer también. A invertir nuestro tiempo viendo, no nada más a mediano plazo, sino pensando a largo plazo, en dónde quiero estar, a plantearnos objetivos. Y eso es algo que como individuos nos hace mucha falta en esta época. Como sociedad, pues la música nos puede unir, ¿no? Tú trabajas en un programa de orquestas interesantísimo. Has tenido la oportunidad de ver cómo la comunidad cambia gracias a la música, cómo los niños cambian, cómo la interacción entre ellos cambia, cómo su conocimiento o su integración a un equipo cambia, ¿no? Ahora ellos saben que tienen una función, saben cuándo ser solistas, saben cuándo trabajar en equipo, ¿no? Y eso es algo que no sabemos hacer. Normalmente queremos todo para nosotros, queremos brillar, pero no sabemos cómo brillar o cómo apoyar al otro y cuándo no es momento de brillar, porque eso es algo, como dicen, hay que saber cuándo levantar la voz, pero también hay que saber cuándo callarnos, ¿no? Y eso en la música es importantísimo. La música es un conjunto de sonidos, ritmos y silencios.
Que a veces son más difíciles, ¿no?
Sí, y son importantísimos. Saber cuánto va a durar el silencio, cómo vas a meter ese silencio, ¿no?
Claro. Y Isaac, tenemos ya muy poquito tiempo y nos quedaron en la mesa varios puntos. No hablamos de la fotografía todavía.
No, sería para
entonces,
otro día.
Yo creo que vamos a tener que agendar otra charla. Y antes de despedirnos, bueno, también has abordado como productor y músico, composición, y hay ahí una pieza en particular que está en la plataforma de Retroconexión.
Pues son es composición a la que llego gracias a la exploración. No me gusta escuchar todo tipo de música, nueva música, para ver, porque como decíamos hace rato, eso es otro tema para otro programa. Vamos hablando hasta de los corridos tumbados ahorita, ¿no? Sí. Yo escucho corridos tumbados, ¿no? Entonces, la exploración musical me llevó a experimentar con la música electrónica, y entonces hice algunas cosillas ahí en GarageBand de una computadora que tenía ahí, una Mac. Lo empecé a picotear y hice esta pequeña pieza que se llama Origen, precisamente porque ese es el origen de mi incursión en la música electrónica.
Bien, pues nos despedimos con esta pieza, Origen, de Isaac Ramírez. Le agradecemos a usted por el favor de su amable escucha y nos escuchamos el próximo martes. Isaac, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.